Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. En directo los lunes de 11 a 1 de la tarde y en repetición los miércoles de 4 a 6 y el domingo de 9 a 11 de la mañana.
Ante la basura clerical,
feminismo radical.
A la represión social,
fuego.
Al estado patriarcal,
fuego.
Al maltrato laboral,
fuego.
Al mandato familiar,
fuego, fuego. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar, vaya.
Pactar, pactar y pactar. Y como les decimos que se puede y se debe luchar contra los seres, se han enfadado incluso.
El derecho laboral no existe.
Que no quieren conflictar a la patronal, pero lo echan contra los trabajadores.
La libertad de expresión de la burocracia que pinta un ERE trasero en las empresas. Esa es la burocracia que nos vende los puestos de trabajo.
Estamos desprotegidos. ¿Por qué seguimos así y estando en el siglo XXI?
El gobierno que ha creado, ha generado y alimenta esta situación.
Son los que hacen de capataz en el otro. 18 despidos objetivos, 20 días por año, con la nueva reforma laboral.
Europa nos marque lo que nos marque el FMI, lo que nos marque el Gran Capital, como está pasando en Irlanda, como está pasando, como va a pasar lamentablemente en Portugal, como pasó en Grecia.
Nuestro dinero se le da a la familia real 9 millones de euros, a los obispos 8 millones de euros, mientras a las familias se les corta la luz, se les corta el agua. No pueden comprar ropa, eso sí.
Estamos viendo la simbiosis más estrecha entre el capital privado y el Estado a la hora de aplicar por mano militar y casi recortes drásticos de todo lo que son las funciones públicas.
Los pasos deben ser claros de ir a por la movilización, de prepararla, de convocarla. De organizar la más amplia unidad posible dentro de la clase, pero desde posiciones de lucha, no unidad para reformar, para tragar, para negociar.
Unidad y lucha. Es que es así, unidad y lucha. Unidad de todas las organizaciones, de las mayores posibles, hacer grandes esfuerzos por la unidad y luchar. Y concienciar a la clase obrera de que o peleamos y luchamos o no hay nada que hacer.
Endeudamiento.
El petróleo sigue subiendo, los alimentos no bajan, la crisis financiera no desaparece y nuestro sector de la construcción no tira. Va a ser muy, muy complicado.
Subir impuestos. Cunde el pánico.
La crisis más grave desde hace 80 años.
Y en este momento somos el país de la Unión Europea que más empleo destruye.
En algunos casos subida de impuestos.
Dios mío.
Subida de impuestos.
Fijando del camino como nueva edad de jubilación, los 67 años.
La crisis más grave desde hace 80 años.
Muy complicado, complicado.
No se ha dicho hasta ahora, pero él ha dicho que es que el año que viene habría que bajar las pensiones.
¿Has oído eso?
La crisis. Crisis. Crisis.
Desempleo.
Edad de jubilación, 67 años.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la la huelga día, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también, a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también, a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también, a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también, a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées.
Hola, buenos días a todos y a todas. Estás sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM y estás en el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde sin Sombra. Decir que hoy estamos en el día 3 de octubre, son ahora exactamente las 11 y 9 minutos, estamos en directo. Y si deseas participar con nosotras en el programa de hoy, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Decirte también, si te encuentras en alguna de las movilizaciones convocadas para el día de hoy y quieres participar y contarnos qué es lo que está pasando, pues serás bienvenida.
Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile.
Continúan las movilizaciones y las protestas a lo largo y a lo ancho del mundo. Chile, organizaciones de trabajadores estudiantiles y de derechos humanos convocaron a un plebiscito informacional y no vinculante para el viernes y sábado próximos sobre los cambios estructurales al sistema educativo, reclamando la gratuidad de la educación pública. La iniciativa incluirá 4 preguntas que buscan un pronunciamiento sobre la educación gratuita, desmunicipalización de los establecimientos, el lucro en la educación y la instauración de plebiscitos vinculantes de nivel constitucional.
Bolivia. Después de la brutal represión a las comunidades indígenas la semana pasada, la relación continúa tensa entre el gobierno y los manifestantes. Los marchistas denunciaron que continúan 3 personas desaparecidas, lo que provocó una protesta generalizada y una crisis en el gobierno con la renuncia de 2 ministros, un viceministro y otros 2 cargos jerárquicos. El mandatario pidió perdón por la represión policial que calificó de imperdonable, pero ni él ni ninguna autoridad se ha hecho aún responsable de ella.
Estados Unidos. Los manifestantes que desde el pasado 17 de septiembre ocupan Wall Street en protesta contra el sistema financiero y la corrupción, la codicia y los recortes en el presupuesto del gobierno federal estadounidense continúan con el reclamo, luego de que 700 de ellos fueran detenidos el sábado por la policía local por cortar el puente de Brooklyn. Arresten a uno de nosotros y aparecerán 2 más. Somos la legión porque somos muchos, desafiaba una pancarta de uno de los detenidos liberados. Por otro lado, la policía detuvo a 24 manifestantes por protagonizar una protesta pacífica de 3.000 personas frente a las oficinas del Central Bank of America, en notoriedad de la ciudad de Boston, que protestaron contra la avaricia de las corporaciones y para que los bancos detengan las ejecuciones hipotecarias.
Barcelona, 29 de septiembre. Durante la mañana, el bus combativo recorrió las calles de Barcelona seguido de una caravana de coches, motos y bicicletas, efectuando paradas en alguno de los principales focos de conflicto. Por la tarde, una manifestación unitaria recorrió las calles de la ciudad denunciando a los principales responsables de la actual ofensiva en contra de la clase trabajadora, como el Fomento y el gobierno de la Generalitat, culminando con un mitin en la Plaza de Universidad.
Domingo 2 de septiembre, los Mossos de Escuadra han detenido el domingo a 2 manifestantes acusados de atentado contra la autoridad, tras la manifestación antifascista en Barcelona contra un acto del racista partido Plataforma per Catalunya. Además, ha identificado a unas 100 personas que han quedado retenidas entre los cordones policiales.
Murcia, manifestación por la vivienda digna y contra los desahucios. Más de 500 personas han arropado la plataforma de afectados por la hipoteca de la región de Murcia en la manifestación convocada el 25 de septiembre. Antes de concluir, se pidió solidaridad para hacer frente a los próximos desahucios los días 30 de septiembre y 3 de octubre. Unos emocionantes vivas a la lucha de los parados y a la lucha de la plataforma de afectados por la hipoteca. Finalizaron el acto.
Suiza, manifestación el sábado 1 de octubre por la regularización inmediata de todas las residentes y residentes sin papeles. Movimientos sociales y sindicatos han denunciado la condición de sobreexplotación de las y los inmigrantes que cobran de 4 a 5 veces menos el salario por hora que una persona suiza. El movimiento de sin papeles resalta la hipocresía de la política que por un lado tiene mano de obra barata y por otro lado niega los derechos fundamentales. El gobierno suizo rechazó rotundamente las propuestas de regularización. Esta mani también fue un repudio a los partidos de ultraderecha xenófobos que están cerrando la campaña electoral nacional para el 23 de octubre.
Y aquí concluye el noticiero de Rebelde sin Sombra. Está sintonizando Radio Bronca en 104.5 de tu FM.
Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città.
Bien, aquí continuamos, estamos en directo, está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de la FM, también nos puedes escuchar en el 96.6. Hemos abierto el programa de hoy con la situación actual que nos encontramos, de nos la venden como crisis y son pues un paso más de las políticas neoliberales. En donde pierden siempre los mismos y las mismas. La gente se ha tirado a la calle, ya lleva tiempo las movilizaciones, decir que desde el programa de Rebeldes sin Sombras llevamos hablando de esta situación, concretamente, sin ir más lejos, 2 años. Hemos abierto el programa con un noticiero y también queríamos comentar, estamos intentando conectar con un compañero a ver si nos puede dar las últimas noticias, porque os recordamos que aquí dimos la noticia de que había posibles futuras detenciones por la concentración, las acciones que se llevaron a cabo, la concentración que se hizo en el Parlament de Cataluña. Y hoy ha comenzado esa caza de brujas. Desde aquí, desde las ondas libres, una vez más, llamamos a la solidaridad, que la gente esté pendiente. Y Y ya sabes, si tienes alguna información, nos la puedes hacer llegar a través del teléfono 93-359-4900. Y según nos llegan informaciones desde el lado oscuro, se espera un invierno y otoño calentito, incluso también hablan del año 2012 bastante caliente. Esto quiere decir que nos llega esta información desde el lado oscuro, en el sentido de los cuerpos represores del Estado. Evidentemente se están organizando y preparando para hacer frente a todas las movilizaciones que están convocadas. Y como bien nos transmiten las women con este tema, stop al pánico. Recordarles que queríamos mandar toda nuestra solidaridad y toda nuestra fuerza a la familia, a Gabriel, a su familia, que fue desalojado brutalmente de su casa aquí en el barrio de Verdún, en Nou Barris. Nuestra solidaridad y fuerza, que la lucha continúa. Del paro que se produjo, se pudo parar el desalojo de muchas familias en un bloque en el Raval. Concretamente, hablamos de 5 familias. Y mientras que intentamos hacer esta llamada, os dejamos con un tema de Garmonbocia, un tema que se titula Breaking the Silence, rompamos el silencio. We'll be right back.
of here is my fault for being who I am. I'm tired of seeing women pushed to the side, treated like co-racks while men talk importantly. I'm tired of this dialogue that never goes anywhere, cause you're too busy talking to hear what I have to say. When I hear a sexist comment, I will say fuck you for all of the anger I feel every day. Oh, I'm sorry. Did I ruin 3 hours of your life? Did I ruin your good time? Well, I am a woman every single day. I feel this shit every single day. Sorry if you felt a little uncomfortable for a single day. But guys, maybe you know what it's like. What it's like to be me. Maybe you know what it's like. What it's like to be me.
Y continuamos con este temazo de Paquita la del Barrio, Rata de dos patas, dedicado a todo este elenco, a todos estos bastardos pertenecientes a la clase política, empresarial, entre otras.
Escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando queda muy chiquito.
Yeah.
Y bien, aquí continuamos. Decirte que estás en el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra, que estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y que también nos puedes escuchar en el 96.6. Queríamos comentar una convocatoria que va a tener lugar de aquí a 20 minutos a las 12 de la mañana, el día hoy lunes 3 de octubre a las 12. Hay una concentración frente al Consulado de Colombia en la calle Pau Clarís 102. Y el metro para llegar hasta ahí es Paseo de Gracia. Esta es la convocatoria de la noticia que hemos leído anteriormente y que comentamos en el programa anterior con la intervención de una compañera que nos pudo comentar cómo está la situación, que evidentemente el problema principal no es el narcotráfico, evidentemente es la lucha por las tierras, por la vida y la autonomía contra la muerte y la militarización en los territorios indígenas del Cauca en Colombia. Comentamos, les recordamos la noticia, el pasado 16 de septiembre los combates entre la guerrilla y el ejército colombiano mataron a Marí Vanessa Coicue, de tan solo 11 años. Una muerte más en la escalada de agresiones al movimiento indígena. Para mostrar nuestra solidaridad y señalar a los responsables y a los culpables, está convocada esta concentración hoy mismo, lunes 3 de octubre, frente al Consulado de Colombia. Os recuerdo la dirección, en la calle Pau Clarís, 102, y el metro para llegar hasta ahí es metro Paseo de Gracia. Convocan tanto el colectivo de Maloca y el Observatorio por los Derechos y la Supervivencia de los Pueblos Indígenas en Colombia. Y, por supuesto, los solidarios y solidarias. También queríamos mantener una llamada cuando se produzca esta concentración, pero estamos teniendo un problemilla técnico en relación al teléfono y no nos lo está permitiendo, así que ahora os comentamos si se puede llegar a hacer y si no, pues continuamos el programa y seguimos con lo que teníamos preparado. Recordarles que nos está siendo imposible realizar la llamada desde el estudio hacia afuera, así que llamamos a la gente que nos pueda llamar y que nos pueda comentar tanto como si va a esta concentración, como si tiene alguna información de los de la oleada de detenciones que ya se ha producido. Recordamos, se ha producido la primera detención esta mañana de la gente que habían sido identificada en la concentración del Parlamento de la Generalitat. Así que, bueno, la gente que tenga información, pues les pedimos que nos llame al 93-359-4900. Thank you. Y resurgimos de nuevo aquí en las ondas libres. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar en el 96.6. Bueno, ya que he citado ya tres veces el 96.6, pues también decirles a la gente que nos esté escuchando pues que ya van para más de un año que estamos siendo interferidas, concretamente por otro grupo de bastardos empresarios, para, bueno, que se viene siendo la tónica habitual últimamente. Recordarles que es esta radio llamada AM2FM, que está emitiendo sin licencia para Barcelona, desde el Pirulo de Barcelona, como nosotros le llamamos, desde la Torre de Collserola, donde evidentemente están emitiendo pues los grandes monopolios. Y no solo con dinero se puede emitir desde ahí, sino que, por supuestísimo, tienes que contar con el beneplácito de la clase política catalana, que dicho así, valga la redundancia, pues es así, cuentan con eso. Y evidentemente, pues también, como ya sabéis, la gente que nos esté escuchando, 96.6, también está emitiendo Radio Bronca, pero es una emisora que lleva más de 30 años emitiendo, perteneciente a Radio Pica, y que, pues evidentemente, también es como una ofensiva encubierta desde nuestro punto de vista, porque a las radios libres nos quieren barrer del mapa, nos quieren barrer del dial y silenciarnos, y bueno, silenciarnos sin decir que concretamente pues no son ellos, ¿no?, que son otros los que nos silencian. Y también recordarles que el año pasado, concretamente en julio del 2010, se publicó un decreto por parte de la Generalitat, que también este decreto, si se llega a cabo y se aprueba, que esperemos que no, pues también va a va a eliminar de un plumazo a todas las radios libres de Cataluña. En fin, pues bueno, pues como ya sabéis, tenemos varios frentes abiertos. Y pues nada, desde aquí siempre llamamos a la solidaridad con este proyecto de Radio Libre, que lleva casi 25 años en las ondas, ocupando las ondas, ocupando las calles. Y nada, pues continuamos, y muerte a las compañías telefónicas, porque no hemos conseguido arreglar este problemilla, que la verdad que no es un problema técnico, es una ineficiencia más y un toreo por su parte. Y insistimos a la gente que pueda llamarnos comentándonos si tienen noticias de si se ha producido alguna detención más de estas detenciones, que ya se ha producido una esta mañana, de la noticia que comentamos de esta concentración para parar los recortes, este inicio de los recortes que iba a producirse en el Parlamento de Cataluña, en la Generalitat. Pues bueno, ¿no?, estuvimos ya comentando en este programa concretamente que se esperaban futuras detenciones, porque las fuerzas del lado oscuro, con Felipe Puig a la cabeza, pues dijeron que iban a meter mano dura, firmeza 10, y contra la protesta y contra la movilización social, y se ha hecho realidad.
Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. En directo los lunes de 11 a 1 de la tarde y en repetición los miércoles de 4 a 6 y el domingo de 9 a 11 de la mañana.
Ante la basura clerical,
feminismo radical.
Represión social,
fuego.
Al estado patriarcal,
fuego.
Al maltrato laboral,
fuego.
Al mandato familiar,
fuego, fuego. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar, vaya.
Bueno, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras, esta mañanita de octubre, que ya empezamos un mes como empezamos el programa, ¿no? Con un montón de cosas, con un montón de movilizaciones, un montón de acciones, digamos que se está notando, que se viene la mano dura y que hay, por suerte, mucha respuesta, ¿no? Está todo el mundo saliendo a la calle.
Ajá, sí, sí. Por suerte hay mucha respuesta, mucha represión, pero mucha respuesta a esta...
Y bueno, y hablando de respuestas también, vamos a contar luego de comentar este texto, a comentar cuáles las respuestas del sector de educación, ¿no? Porque ya venimos hablando siempre en Rebeldes en Sombras cómo está afectando todos los recortes a nivel tanto de la salud. Hemos comentado también que a nivel de salud el día 28 de septiembre se hizo una acción frente a Capdrasanas para denunciar que la ley del aborto no se está aplicando como se debiera hacer, que es muy difícil para las mujeres que estén entre la 1 y la 14 semanas que quieran abortar, poder ir y hacerlo gratuitamente y fácilmente. Lo hemos denunciado, que eso es parte de una salud que está en decadencia y que hay que defender la salud pública, pero que nosotros decimos que sí, pero está agonizando, y sobre todo la salud de las mujeres en el servicio público está muy mal hace mucho tiempo. Entonces defendemos la salud pública, pero queremos una salud de calidad y queremos otra salud pública, y para las mujeres en particular la queremos decidir nosotras, ¿no? Sin tutelajes ni de la Iglesia, ni del Estado, ni de nadie. Pues ahora vamos a hablar de la educación en el programa de hoy. Vamos a leer un texto y luego comentar cuáles son las acciones que se están tramando porque la educación pasa lo mismo que la salud.
Sí.
Tenemos una educación de mierda.
Sí, sí, entonces, sí,
sí. Hay que defender la salud pública, pero queremos otra cosa, ¿no?
Claro, ¿no? Y lo que hablaban, que evidentemente cuando se mete mano dura a dos de los pilares básicos, entre comillas, porque claro, siempre podemos discutir los modelos que queremos, que realmente nunca vamos a dejar de hablar de cómo queremos, ¿no? La educación y evidentemente la... de cómo tratar nuestra salud, ¿no? Pero el llevar a un país a la ignorancia absoluta y a que realmente si tienes dinero te puedes curar y si no te mueres, pues imagínate, ¿no? O sea que aquí ya la gente ya le ha tocado directamente, que ya era hora también la gente que despertara un poco y que esta es la respuesta, ¿no? La respuesta ante todos estos recortes y esta legitimidad de precarización de la vida, pues está dando en la calle, ¿no?
Sí, nosotras empezamos con algunos audios el programa también de lucha, porque, bueno, el 29 se cumplió un año de la huelga general y parece que la situación no haya cambiado, que el tiempo no haya pasado, ¿no? Seguimos con las reformas laborales, con la edad de jubilación, cada vez más recortes, ahora... Bueno, ahora la diferencia es que estamos sin casa también, ¿no? En la calle, de patitas a la calle, que era lo que faltaba.
Y bueno, y recordarles a la gente, estamos, o sea, el tema de los desahucios, desalojos, un desahucio viene a ser un desalojo, y que evidentemente pues igual están actuando, bueno, igual un mensajito desde acá, desde las ondas libres, ¿no? A toda aquella gente que igual apoyaba esa criminalización de la ocupación, pues evidentemente se está produciendo lo mismo exactamente con los desahucios, con los desalojos de todas estas familias que hemos ido nombrando, ¿no? Porque evidentemente pues también se han sacado una ley debajo de la manga que estos desahucios, desalojos, se van a hacer un primer aviso y que luego, evidentemente, dado ante la respuesta de la gente, la solidaridad y la presión de los vecinos y las vecinas, ¿no?, que muestran su apoyo a cada familia que va siendo desalojada, pues se la ha puesto bastante difícil a la policía. Pues entonces, ¿qué han dicho? Pues en vez de ir a la raíz del problema, que evidentemente que no pueden dejar a las familias sin casa, que es lo obvio, pues han dicho, pues sí, pues nada, mano dura, pues no avisamos, ¿no? Desalojo sorpresa.
Sí, los desalojos express, el que ahora tenés la orden de desalojo abierta, que puedo aparecer cuando se me dé la gana. Sí, es eso, esto ya venía pasando al movimiento Ocupa, pero siempre, por suerte también, si después de un desalojo hay otra ocupación, ¿no? Y se siguen dando ocupaciones nuevas, y ahora se suma esta lucha en común con el conjunto de la sociedad, que están echando a las familias de sus casas porque no pagan la hipoteca, porque les hacen moving, bueno, por lo que sea. Y se está dando esta unión en la realidad. A veces nos lamentamos porque decimos que lástima, tendría que haber sido una unión política, ideológica, anterior para estar más preparadas al día de hoy. Pero bueno, más vale tarde que nunca que se está dando esta unión en la acción.
Claro.
Y es lo importante, ¿no?
Claro, y aparte de lo que tú comentas, ¿no? Que evidentemente estos desahucios, estos desalojos, pues evidentemente en realidad, o sea, no se trata una, única y exclusivamente de un impago de la hipoteca porque no puedan pagar, ¿no? Aquí está metido pues muchas tentáculos sutiles de este sistema capitalista salvaje que ya lo pudimos comprobar, ¿no? Con la familia que fue desalojada del CLOT. Evidentemente era un cambio de contrato antiguo a un contrato nuevo, donde la familia pues se llegó a pronunciar que nunca había hecho un impago de su alquiler, pues que por la situación en paro que se encontraban los familiares, pues que no podían hacer frente, ¿no?, a este cambio, a esta modificación. Y entonces lo que nos viene a decir esta situación, pues que evidentemente no les importa en absoluto dónde vaya a parar esta familia, ni que por eso digo, igual no es solamente un impago, ¿no?, de la hipoteca, y que igual es lo que más se mediatiza, por así decirlo, ¿no?, porque evidentemente los medios no van a hablar del moving inmobiliario, de las jugarretas y las barbaridades que hacen los propietarios para echar a la gente, ¿no? Pero aquí se encuentra, o sea, hay una situación como bastante oscura, bastante retorcida, y evidentemente, pues...
Sí, tampoco hacen una denuncia, ni los grandes medios, como ya sabemos, que mienten y que ocultan, no dicen la verdad de las cosas. Últimamente los desalojos están siendo cada vez más violentos, ¿no? El de Clot dijo, bueno, venga, precedente, aquí no solo les pegamos los ocupas, también a los vecinos. Pues ahora también ha pasado aquí en Ubarris, donde estamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Que... Sí, lo he comentado anteriormente cuando estábamos ahí intentando hacer la llamada. Es el desalojo de la Casa del Gabriel, que, bueno, su familia pues también ha sido brutalmente golpeada. El desalojo fue muy, muy represivo. Y en realidad fue como ya a la tercera, ¿no? O sea, la policía pensó, a la tercera va la vencida, ¿no? Y evidentemente mandaron a sus perros represores y así fue, efectivamente. Porque gracias a la solidaridad de los vecinos y las vecinas, este desalojo fue tres veces parado. Y también incluso analizando todas estas historias de desalojos, de desahucios de varias familias, es lo que comentábamos, como incluso que la policía está teniendo como una estrategia, una de cal y otra de arena, ¿no? Estamos viendo como una represión muy brutal en ciertos desalojos y en otros desalojos permiten que esa solidaridad se produzca, que esto no quiere decir que los brutalmente desalojados no haya solidaridad, pero marca un antes y un después, ¿no? Si evidentemente ante un desalojo pues empiezan a llegar, como este últimamente que se produjo en Verdún, ¿no?, aquí en Nou Barris, llegan cuatro o cinco lecheras con un montón de maderos, con mogollón de ganas de dar palos, pues bueno, y también resaltar que en este desalojo concretamente en el barrio de Verdún, pues a la familia de Gabriel, hasta su hijo de 11 años, recibió una paliza y el chico le produjeron, ¿no?, un ataque de epilepsia. O sea que la cosa es bastante seria y bueno, no hay que dejar de denunciar esta represión de los mal llamados cuerpos de seguridad del Estado, porque, bueno, porque siguen gozando de esta impunidad y no hay que dejar de denunciar esta barbarie, ¿no?
Sí, ahora con todo lo que no estamos viendo en estos últimos años, y sí, porque no es solamente desde la huelga general hasta acá, son estos últimos años, es como está actuando de fuerte y de mano dura la policía del Estado. Hay algo que creo yo, ¿no?, que es troncal, que está cruzando todos los aspectos, desde las manifestaciones, los desahucios y todo, que es el derecho a la legítima defensa. Nosotras le llamamos autodefensa, ¿no? Porque en realidad es la de legítima defensa. ¿Qué pasa? Pues no nos dejan manifestar y encima nos pegan. Tenemos que hacer uso de esa defensa. Nos sacan de nuestra casa. Tenemos que hacer uso de esa defensa. Entonces yo creo que este es un tema que está candente hoy en día y que también se refleja en los carteles, en las consignas, ¿no? Se empieza ya a hablar de otra forma. Ya la convocatoria para esta huelga general el 15 de octubre ya es de la indignación a la acción, ¿no? Bueno, y ahora es un poco en ese sentido, ¿no? De la defensa a la autodefensa, ¿no? De ahora sí nos solidarizamos, pero aparte nos defendemos, porque no va a quedar otra, ¿no? Es un poco ese camino que hay que ir haciendo.
Claro, yo creo que también lo que también hemos hablado en este programa, ¿no? Lo que ha impedido hablar claramente de este uso legítimo de nuestra defensa, lo que nosotras llamamos la autodefensa, es al miedo que tiene la gente o el conflicto que crea hablar de violencia, ¿no? Y yo creo que eso no ha podido, no ha permitido claramente al 100% hablar de unas estrategias, al fin y al cabo, de defendernos de estos ataques, ¿no? De estos ataques cuando, o sea, de unos ataques de un grupo de señores y señoras que deciden que el pastel se lo reparten ellos y que quienes pagan que ellos mantengan sus beneficios, pues son los recortes de la clase trabajadora, evidentemente, y un poco pues legitimar claramente pues esta precariedad de la vida, ¿no? Y como algo normalizado, porque ya se habla de que el aumento de horas laborales por el mismo sueldo o incluso menos. O sea, ya estamos en un proceso muy peliagudo, que por eso se ha seguido trabajando para una movilización unitaria y derechos a una huelga general, ¿no? Porque ya la situación es insostenible y ya incluso, ya últimamente ni siquiera la gente habla ni de estado del bienestar, ¿no? Es como un rollo de, hablemos claramente de lo que está pasando y ya esto es una forma descarada de que, porque los empresarios, para mantener esos beneficios multimillonarios, porque ellos no van a bajar esos beneficios. Y aquí hemos hablado de muchas multinacionales, concretamente española, de cómo ellos se han encargado de mantener esas cifras millonarias de beneficio y ha sido a costa de despedir a los trabajadores y a las trabajadoras. O sea, entonces no estamos hablando que la crisis le ha afectado a todo el mundo, ¿no? Por igual, obvio, evidentemente.
No, no, y la clase trabajadora hace tiempo ya que viene protagonizando, bueno, huelgas y luchas heroicas de alguna forma, ¿no? Bueno, ahora son los astilleros, pero vinieron siendo los autobuseros, los del metro, siempre cuando las y los trabajadores salen a la calle, porque ya no tienen más nada que perder, estamos diciendo, ¿no? Te recortan la salud, te recortan la educación, te hacen jubilarte a los 67 y encima te echan del trabajo, pues ya está, ¿no? Lo vas a dar todo y la gente está saliendo a darlo todo y darlo todo implica, entre otras cosas, el derecho a la autodefensa. Y eso, para mí, marca un camino, bueno, que interesante y que tenemos que hacer uso, ¿no? Que es lo que nos toca y aprender de los astilleros también, que ya tienen tradición de lucha en ese aspecto, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo no, igual la gente que nos esté escuchando han podido ver las imágenes, porque esto evidentemente los medios de intoxicación masiva no han podido silenciar, ¿no? Han salido las imágenes, porque evidentemente pues Sevilla ha estado ardiendo, los astilleros se han pronunciado. Y es eso, ya cuando a la gente le toca el sustento, ¿no? El que ya no va a poder mantener a sus familias, pues ya estamos hablando, el lenguaje ya cambia, ¿no? Y las acciones cambian porque hay que cuadrarse, hay que posicionarse también y hacerle frente, ¿no? Porque si no es que no, bueno, igual si alguien conoce otra forma que nos llame y nos la cuente, pero nosotros no conocemos otra manera de hacer frente a este tipo de políticas ahí destructoras, ¿no? De destructoras de las necesidades básicas de la vida. O sea, que tampoco estamos hablando de cosas ahí, ¿no? Que nadie pueda llegar a entender. Estamos hablando del sustento, el alimento, de la educación, de unos servicios mínimos. Incluso no paran de subir los impuestos, tanto de la luz, del agua, o sea, de todo, ¿no? O sea, entonces la vida se encarece, todo sube, los impuestos aumentan y la gente, la que tiene trabajo hoy en día, dedica de su sueldo más del 70% a las cosas básicas de la vida. He dicho 70 por decir algo, pero creo que la cifra es más elevada. O sea, tampoco no quiero como alarmar, pero es más elevado, creo. Entonces eso ya es insostenible, ¿no?
Sí, eso es insostenible y realmente estamos esperando que, bueno, que esta situación estalle de una vez por todas, porque viene latiendo y nosotras venimos aquí de la radio, todo va a estallar. Bueno, pues, igual estamos pasando, ¿no? Momentos históricos, estamos viviendo momentos históricos y de los cuales de todo se aprende y de todo se cambia y todo se transforma y este es un aprendizaje, ¿no? Una escuela de vida, la lucha de calles es una escuela de vida y ahí hay que aprender.
Sí, sí.
Y aprenderemos de los que vinieron atrás y de los que vendrán adelante también.
Está claro. Y sobre todo también, como queríamos trasladar este mensaje, ¿no? De recuperar esta autonomía de nuestras vidas, que es recuperar también la legítima defensa, la autodefensa contra los ataques desde el Estado y sus cuerpos represores. Y evidentemente desmontar esta legitimidad de la que goza la policía en el uso de la violencia para mantener el orden público, para mantener, para mantener, como ellos hablan, para mantener la libertad de no sé qué, para mantener su libertad y, por supuesto, defender ante todo a capa y espada, pues, la propiedad privada, el cristianismo más jodido, como fue la visita del Papa. Bueno, en fin, siempre están ahí como para defender unos intereses que no son los nuestros. Y eso yo creo que estamos todos y todas de acuerdo. Y lo que es importante es seguir tejiendo lazos de solidaridad entre los barrios. Recordarles que las asambleas barriales están activas, más activas que nunca. De hecho, aparte de las asambleas barriales, comisiones para todos los gustos y colores, ideas de estrategias para planificar, la organización, movilización, en fin.
Sí, sí, que se están cosiendo cosas y todos los días hay reuniones. Si estás en tu lugar de trabajo, averigua, porque seguramente hay una reunión en tu lugar de trabajo. Si estás en tu lugar de estudio, averigua, porque seguramente hay una asamblea. Y si estás en tu barrio, también habrá una asamblea de barrio. Es decir, estés donde estés, lugar para participar y para poder coordinarte y unirte con otra gente que también quiera subvertir este orden establecido, los hay, se están gestando. Y si no los hay en tu lugar, hay que crearlos, ¿no? Porque para eso estamos también.
Sí, sí. Y antes de entrar en materia para desglosar esta noticia, nos ha parecido interesante porque viene a contar un poco a modo general cómo está la situación de la educación, que en realidad eso ya lo habíamos denunciado también con el tema de la universidad, ¿no? Que quieren convertir la educación pues en una empresa, ¿no? Es como quieren crear empresarios y clientes. Y pues evidentemente nosotras estamos en contra de todo esto y que con la educación, no puede existir el lucro, no puede ser un negocio, porque es un pilar básico, ¿no? El negar el conocimiento, la información, ya sabemos que el que tiene la información tiene el poder y eso es lo que quiere hacer el Estado y sus secuaces, y evidentemente solo relegar a esta formación y al conocimiento pues a la gente que tiene dinero, ¿no? De eso se trata. Vamos en un proceso, tanto en la sanidad como en la educación, poco a poco, en un proceso de privatización. No ha empezado ahora, ya hemos recordado en este programa, este proceso de privatización lento pero súper dañino lleva muchos años gestándose. Nos la han ido colando, eso hay que asumirlo y no pasa nada. Pero de eso hay que ser consciente, ¿no? Este proceso ya lleva tiempo gestándose y antes de empezar a desglosar este comunicado va a haber una movilización del tema de la educación, ¿no? Los estudiantes, los universitarios, los profesores y los trabajadores, va a ser concretamente el 8 de octubre, Asamblea General por de las universidades de Cataluña, todas las universidades públicas, a las 11 de la mañana en Plaza Universidad, el 8 de octubre. ¿Y los temas que se van a comentar?
Sí, a las 11 de la mañana es la apertura, a las 2, un poquito después, es el debate sobre el modelo de universidad al servicio de la superación de la crisis, después la universidad y los recortes, la situación, digamos, en la que se encuentra, y después cómo hacerle frente, ¿no? El momento de decidir, y se calcula más o menos eso, que hay que ser puntuales, hay que estar ahí a las 11 de la mañana para poder terminar a las 4 de la tarde, con suerte, debatiendo todos estos puntos y bueno, que ya hay textos para ir viendo cuál es la situación, como para ir preparadas también, ¿no? A la asamblea. Asambleas también tienen que ser un poco más efectivas, tenemos que aprender eso, a ir ya con opiniones formadas, a saber de qué se trata, investigar y estudiar un poquito cuál es la situación para que también sean más operativas las asambleas, que no sea solamente que vamos ahí a informarnos y a ver, ¿no? Hay que ir con propuestas, con ideas.
O sea, de la indignación a la acción.
Claro, exactamente. Y bueno, ¿y cómo preparar, que es el tema general, la huelga general? Porque las universidades también el día 15 de octubre se piensa, ¿no? Amanecer sin
clases.
También
se sube, ¿no?
Sí,
se suma
a la huelga general. Porque hasta ahora las huelgas, no sé si para este 15 de octubre están llamando. Lo que sí sabemos son los sindicatos combativos, como siempre, ¿no? Y se están organizando con las asambleas de desocupadas, de trabajadores, de parados, de estudiantes y demás. Pero bueno, que no sabemos todavía bien cómo se va a gestar, pero hay bastantes sectores de lucha que lo están planteando. Y bueno, en los ámbitos de educación, la universidad se prende a esta llamada y a ver cómo, en esta asamblea decidirán cómo lo llevan adelante, ¿no? Bueno, y ahora íbamos a hablar del articulito, pero ponemos un poquitito de música.
Y ahora continuamos.
Y continuamos. Bueno, y ahora sí con el seguimos aquí en Rebelde sin Sombras esta mañanita y vamos ahora a continuar con el tema de educación, como habíamos dicho, y vamos a leer un artículo que está muy interesante, que dice así: la educación pública está en lucha. Disminución del presupuesto, recortes de derechos laborales, eliminación de puestos de trabajo, supresión de los procesos públicos de selección de docentes. Esta es la realidad que estamos viviendo el sistema educativo actual y lo que queda por venir. Esta situación no es más que un nuevo reflejo de aplicación de la receta neoliberal al sistema educativo público. Desde hace años y de forma paradójica, se da la circunstancia que para suplir los desajustes de esa maquinaria tan inhumana e imperfecta llamada capitalismo, se ofrecen soluciones basadas en hacerlas aún más ubicua y salvaje. Como recordamos, fue en la crisis del petróleo de los años 70 y la posterior llegada de los gobiernos de Thatcher en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, cuando el paradigma neoliberal se extiende por el mundo para intentar consolidarse como el pensamiento hegemónico, introduciendo la lógica mercantilista en todas las facetas de la vida. El neoliberalismo será el gran inspirador de las políticas económicas a nivel mundial desde entonces, amplificando su dimensión y a finales de los 80 a partir del derrumbe del bloque soviético. Claro, esta es la época que veníamos hablando, ¿no? De los años 80 y principios de los 90. Reagan y Thatcher marcaron esta mano dura en sus países, pero influyó en todos los demás países, ¿no?
Sí.
Y ahí todas las empresas, bueno, todos los países que todavía tenían empresas del Estado y demás empezaron a privatizarlo todo, a venderlo todo y a desmantelar cualquier tipo de ayuda social que podía haber. bueno, ¿no? Se reconoce este proceso tacherismo-reganismo, un proceso histórico que marcó.
Sí, sí. Y continuamos con el artículo. En su implantación jugaron un papel esencial los partidos conservadores y democristianos, que contabilizaban el neoliberalismo más ortodoxo en la política económica con el conservadurismo en la política social y cultural. Sin embargo, la contradicción sobre el papel del Estado en ambas tradiciones es más que evidente, ya que mientras el liberalismo pretende la supresión estatal hasta las mínimas expresiones para garantizar la propiedad privada, el conservadurismo fomenta un Estado fuerte y presente que plante cara al mal e imponga sus valores basados en el orden y la tradición. No obstante, hace tiempo que el neoliberalismo ha dejado de ser propiedad exclusiva de la derecha política y se ha ido incorporando, que es lo que venimos denunciando acá, cada vez más notable los planteamientos económicos de la izquierda socialdemócrata y reformista, como consecuencia de la tendencia homogeneizadora de las ideas económicas globales. En la actualidad, y bajo la influencia de una nueva crisis económica, vuelve a reaparecer como un cuervo oportunista las interesadas soluciones neoliberales, ¿no? Precisamente uno de los motivos fundamentales de esta nueva crisis ha sido la gran idea fuerza del planteamiento neoliberal, el laissez-faire, es decir, dejar actuar al libre mercado en su máxima expresión. Eso es lo que está pasando, por si alguien no lo sabe. Bueno, es lo que todo el rato el poder mediático, ¿no?, las empresas mediáticas, es lo que no paran de nombrar, justificando todos estos recortes, que es un desastre, ¿no?, para mantener la vida en sí, con la imposición de los mercados no están satisfechos, tenemos que seguir inyectando a la banca, no están satisfechos. Bueno, es que es la frase que yo no paro de escuchar, y yo creo que la gente nos está escuchando también desde los medios, ¿no? Que por un lado nos van metiendo como ese miedo de que hay una desconfianza hacia España y tal y no sé qué, y que vamos a caer y tal y no sé qué, y para volver a tener confianza, pues damos dinero a quien no se lo tenemos que dar, porque son la gente que nos están robando desde, bueno, ya como lo estamos nombrando aquí, desde hace mucho tiempo. Pues continúo con el comunicado, o sea, bueno, el comunicado del texto, ¿no? Y dice, parece pues inverosímil que se puedan solucionar los problemas mediante los recortes y las privatizaciones en el sector público para fomentar, paradójicamente, más laissez-faire, ¿no? Entrando en un bucle infinito causa-efecto. O sea, que eso es lo que nos vienen a decir estos políticos, que estos recortes van a ayudar para mantener la economía. Y lo que hablan muchos, que igual algún día podemos invitar a alguien que controle de economía, ¿no?, y que nos pueda descifrar descodificar, ¿no?, este lenguaje y este mensaje, que parece que es un mensaje enviado desde martes, ¿no?, porque casi que no se llega a entender, ¿no? El tema este de que estos recortes nos van a ayudar para fomentar la competencia, la competitividad de los servicios. Pues algún día traeremos a alguien para que nos lo pueda explicar, porque, bueno, no lo llegamos a entender, esto de privatizar y recortar, que nos va, esto es lo que nos va a ayudar a salir de la crisis y que va a fomentar la competitividad. Bueno, en fin. Seguimos, ¿no? Desde el comienzo de su andadura hasta la actualidad, la hazaña neoliberal se intenta cebar con los derechos conseguidos por las luchas sociales, básicamente la sanidad y la educación, estandartes del fallecido Estado del Bienestar. Aquí ya nombra de que el Estado del Bienestar ha muerto. O sea, respecto a la educación, su objetivo final es la desaparición progresiva del sector público mediante su privatización y el apoyo a la red educativa privada y concertada, colocando el interés en que los clientes, que son los padres y estudiantes, o sea, padres, madres y estudiantes, puedan optar por las distintas ofertas del mercado, es decir, las empresas y colegios. Y no, empresas, colegio. Siempre que tuvieran dinero para permitírselo, claro está. Teniendo en consideración este contexto y la finalidad de las políticas neoliberales, vamos a repasar algunos de los principales conceptos y argumentos del discurso neoliberal en educación para comprobar sus intereses y su alcance.
Dice, la educación pública es ineficiente e ineficaz, la búsqueda de la calidad educativa. La red pública educativa es considerada un derroche, una cueva de ladrones donde solo importa el bienestar de los funcionarios, sin valores, y lo más importante, sin el rendimiento escolar que se debería esperar, lo que muestra su gran atraso. En este ámbito se entiende la calidad como rendimiento escolar y eficacia económica de las escuelas, lo que justifica en las políticas neoliberales el apoyo a los centros privados, la inserción de prácticas empresariales de gestión en el funcionamiento de las escuelas públicas, llegando a ser empresas privadas las que directamente gestionan los ciertos aspectos, ¿no? Y la desaparición de la educación como un derecho social. Desde esta perspectiva, los padres y estudiantes son considerados como clientes del centro que les proporciona un servicio, una educación formal, digamos, mediante el cual esperan obtener ciertos resultados, rendimiento, títulos, reconocimiento, dinero, influencia, bueno, dinero no creo, ¿no? Reconocimiento, influencia. Lógicamente...
O sea, pero si quieres recibir dinero, primero tienes que invertir dinero para luego recibir dinero, ¿no? Es como... No,
tenés que ser una empresa, ¿no? Y claro. Estar ahí, un empresario. Lógicamente, las dificultades de aprendizaje, la atención a la diversidad, a los colectivos en peligro de exclusión o el simple trato como personas y no como consumidores ya no tiene cabida en estos planteamientos mercantilistas.
Ajá, y continuamos, ¿no? El primer paso, la autonomía de las escuelas. Uno de los aspectos fundamentales del pensamiento neoliberal para lograr calidad es mejorar los centros educativos mediante la gestión eficiente y fomentando la competencia entre ellos. ¿Ve? Volvemos a esta palabreja, a la idea de competencia. Planteándose desde esta visión que mediante la independencia institucional de la administración pública y la gestión empresarial aplicada a las escuelas, los centros competirán entre sí y con ello mejorarán el servicio ofertando para procurarse la captación de los clientes. De esta forma se disminuyen o eliminan las responsabilidades de la administración pública respecto a las instituciones educativas, reduciendo los recursos asignados y dejando a la suerte del centro público en manos de la oferta y la demanda del libre mercado educativo, potenciando la creación de guetos y la división social por cuestiones de clase. Pero lo fundamental es la libertad. Claro, para poder llevar a la práctica las políticas neoliberales es indispensable que exista libertad, es decir, su libertad. En primer lugar, es necesaria la libertad para crear colegios, justificándose dentro de los parámetros de fomentar la competencia entre los centros para promover la mejora educativa. Cualquier institución o empresa privada debe tener la opción de presentar su oferta educativa, sin que existan demasiadas trabas legales. Es decir, que campen a sus anchas, ¿no?
Y aparte que se habla ofertas educativas, ¿no? Ya hablamos es que con el lenguaje del mercado de, del dentro mercado. De la educación. Sí.
Esto es peliagudo, ¿eh? Peligroso. Seguimos. En segundo lugar, es imprescindible la libertad de elección del centro. Es decir, hay que dar la opción al cliente de que pueda elegir el servicio que más le interesa. De otra forma, sin clientes, no hay opción de realizar la transacción. Es obvio, ¿no? Existen diversas formas de favorecer la libertad de elección del centro, desde potenciar que los colegios puedan asignar una puntuación relevante por motivos subjetivos en la admisión de sus estudiantes, hasta los famosos cheques escolares, que se basan en dotar de cierto dinero a cada familia para que elija y pague, claro, el colegio que desee, siempre que tenga suficiente con el cheque y los propios recursos económicos que la familia posea. Al ser tratada como una mercancía, cada uno tendrá la educación que pueda pagar, estratificando la sociedad, reproduciendo las desigualdades socioeconómicas y perpetuando el orden social establecido.
Sí.
¿Posibles conclusiones?
Dice así. Los recortes presupuestarios en educación, la obsesión por la eficacia económica de la que hablamos, el empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes para buscar mayor productividad, no son más que síntomas evidentes de un virus neoliberal inyectado por la casta política en las venas de la educación pública. Me encantó. La retirada del recurso, sí, es que es súper gráfico.
Que lo, es, ¿no? Que te lo puedo decir más claro, o sea, te lo puedo decir más alto, pero no más claro, ¿no? Sí, sí.
La retirada de recursos es un hecho. Menos dinero, menos personas y más trabajo para los centros públicos, mientras que los modelos de gestión empresariales se asientan en la organización institucional y aumenta el apoyo político a los centros privados y a la segmentación de los estudiantes según su rendimiento con la excusa falaz de conseguir la excelencia educativa.
Oh, yeah.
¿Qué es eso, la excelencia educativa? El 10, 10, 10, 10, ¿no? ¿A qué se refiere?
Bueno, igual la excelencia educativa se refiere a que te van a formar como una monstruita, que vas a competir y pisar cualquier cabeza que no te importe en absoluto, ¿no? Porque esa competitividad de la que hablan entre los estudiantes.
Sí, aparte, bueno, no sé cómo serán las escuelas, pero en la universidad, como todo es mercantil, ¿no? La excelencia educativa que implica buenas notas y reproducir el sistema tal cual está, implica también dinero, ¿no? Porque claro, estás, te evitas pagar al año siguiente otra materia porque te sacaste un 10. Entonces ya es súper mercantil la movida.
Es más, te dan un premio.
Encima te dan premio. Bueno, sí. Bueno.
Si tú sacas una matrícula de honor, tienes una asignatura el año siguiente sin pagar,
eso
gratis.
Sin pagar. ¿Es todo por gratis. Dinero?
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, es terrible.
Y bueno, y premio y castigo, ¿no?
Si te va mal, claro, tienes que pagar el doble el año que viene.
Es que aumenta claro. El porcentaje.
Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, el objetivo de la educación ha dejado de ser conseguir un desarrollo integral en los jóvenes para convertirse en conseguir la máxima rentabilidad económica. Sin embargo, es totalmente insostenible que una lógica que produce tan hondas desigualdades en el mundo puede ser el fundamento último de la concepción educativa.
Ajá. Y continúa, ¿no? En plan como pues la reivindicación o la situación de lucha en la que nos encontramos, ¿no? Ni la educación es un negocio, ni los estudiantes son clientes, ni los docentes, trabajadores y trabajadoras de una fábrica de montaje. Eso yo creo que todo el mundo lo podemos tener bastante claro, pero parece que no. La educación es un proceso de formación multidimensional en valores, conocimientos y habilidades, pero también es un derecho social básico que debe asegurar la dignidad y el desarrollo personal. No queremos colegios empresas y lucharemos para que eso nunca pase. Los centros educativos no son centros comerciales. Muy por el contrario, la escuela debe convertirse en un motor de cambio por la justicia social mediante el fomento de la conciencia crítica, la emancipación y la acción directa contra el propio sistema capitalista que pervierte el sentido del sistema educativo y lo utiliza para preservar sus criminales privilegios.
Bueno, un poco lo que estamos al revés de lo que está pasando en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica hay países que ya tienen educación pública y gratuita porque lo han conseguido con años y años de lucha, y otros que han pasado por este modelo neoliberal, como Chile, que ahora está... ¿no? Que lo que leímos en el noticiero exigiendo que es simbólico, ¿no? Este plebiscito donde todo el mundo evidentemente va a decir que educación, la educación pública y gratuita, porque es lo que ha dicho en las calles la misma gente, ¿no? Pero lo van a materializar en un papel para que los medios tengan sus porcentajes de donde poder hablar. Entonces, acá vamos a tener que hablar de lo mismo, educación pública y gratuita y de calidad, y eso implica pues destruir todo lo viejo y construir algo nuevo, no queda otra. Y ahí, y ese es el meollo. Nosotras en Rebeldes sin Sombra siempre venimos hablando de que la educación, o sea, que no se puede entender que alguien tenga que pagar para aprender a leer o a escribir. Eso tiene que ser básico. Tiene que ser que vos lo puedas hacer en tu casa, juntarte con tus vecinos, o puedas ir a la escuela, o puedas tener un lugar donde aprender a leer y escribir. Es que no lo peleaban ya hace 100 años o más, y hoy sigue siendo una élite la que pueda acceder a ciertos conocimientos. Entonces, no, me parece que esto es súper importante.
Claro, y como bien tú comentas, ¿no? Yo creo que desde este programa, desde Rebeldes sin Sombra, sí que hemos hablado de esta situación, como ya se luchaba desde el 1896 concretamente, pero bueno, no quiero decir una fecha concreta porque más o menos, ¿no? En esa época, finales del siglo XIX, ya en realidad... se empezó como a crear las escuelas laicas, racionalistas, escuela moderna, incluso antecesora de Ferrer y Guardia, ya estaba Soledad Gustavo, Teresa Mañé, que ya empezó a crear las escuelas dándole la importancia que merece, porque así también lo vemos nosotras, de que el porcentaje de analfabetas y analfabetos era como más del 80% de la población. Entonces estamos hablando...
Sobre todo en las mujeres, ¿no?
Sobre todo en las mujeres, ¿no? Que yo creo que ahora igual no es tan exagerado, pero es que estamos más o menos en esa misma situación. Estamos hablando de que en el proceso de la burbuja inmobiliaria, mogollón de gente joven dejó los estudios porque evidentemente les ofrecían un trabajo que cobraban pues muchísimo dinero, y... ahora, con el tema de la explosión de la burbuja inmobiliaria, el tema de que el sistema educativo está a trancas y barrancas y va dando tumbos desde hace muchísimos años, de que no es un buen modelo educativo, y menos, evidentemente, público, o sea, del sistema educativo público que tenemos. O sea, no era bueno, y vamos derechas al desastre, ¿no? Evidentemente. Pues había mucha gente, bastante joven, que no se había podido reincorporar, que igual estaba ahí como un poco colgando, ¿no? Y que no iban a tener esa facilidad o el derecho a esa formación, ¿no? Ante esta situación de que han dejado de trabajar, bueno, han dejado de trabajar, los han echado y que no tienen otra opción. También en la misma situación se encontraban todos los trabajadores y trabajadoras, igual a partir que tenían edades comprendidas de 50 años en adelante, que tenían mucha experiencia laboral, pero no tenían titulación. Y que al ser echados de sus trabajos, pues la verdad es que no tenían tampoco opciones de poder buscarse la vida de otra forma, ¿no? Y eso ahí el empresario pues tampoco se ha encargado de atajar esto, ni siquiera desde las administraciones públicas o desde el Estado tampoco se ha hecho nada como para que esto se produjera, ¿no? Que al fin y al cabo, pues lo que viene a decir todo esto es que ni al Estado y menos a los empresarios. Ah, bueno, a los empresarios sí les conviene todo esto, porque evidentemente si convierten las escuelas en empresas, pues ya ellos estarán ahí frotándose las manos. Igual con el tema de la sanidad, ¿no? Si esto se va privatizando y las empresas privadas son las que se van a encargar de mantener y de llevar a cabo este sistema, ¿no? Que, o sea, que también es rentable la sanidad también, ¿no? Porque si la gente necesita un médico y se va a ser privado, pues la gente, no sé, se pondrá a robar bancos, no sé, pero va a conseguir ese dinero para poder acceder a una sanidad, ¿no? A poder curarse cualquier enfermedad o a poder recibir un trato, no sé. O sea, que eso es obvio, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Es como condenarte a que tengas unas condiciones ya precarias, ¿no? Porque tenemos que buscar una palabra que venga después de precariedad, porque yo creo que ya está, que ya se está produciendo. Igual que de la indignación a la acción, pues de la precariedad, no sé.
Al bajo tierra, no sé.
al subsuelo, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno, yo creo que este texto como que explicaba bastante bien cómo está la situación. Yo creo que la gente tampoco es idiota.
Sí, las maestras y los maestros han salido a hacer una marcha fúnebre ayer en Madrid, me parece, o antes de ayer, ¿no? Que salían diciendo que ya está muerta la educación pública, que es algo simbólico, pero que es real en realidad. La educación pública ya no es ni pública, es lo que dice acá, ¿no? Los casales que están dentro de los colegios los llevan a empresas privadas. Las mismas actividades dentro de colegio están llevadas, ¿no? Para que el niño sepa venderse como mercancía cuando salga del colegio hacia el mundo del trabajo, ¿no?
Y fomentando la competencia, la competitividad, la frustración, bueno, sí.
La autoridad, respetar la autoridad, bueno, todo lo que te enseñan en el colegio y cómo reproducirlo, que también es importante que quienes están todo el día trabajando ahí adentro, que son las maestras y maestros, también se empiecen a cuestionar su propia formación, ¿no? De que en realidad hay que borrarlo todo, porque hay que desaprender todo lo aprendido, porque las mismas docentes y docentes tienen que tener una nueva formación. No pueden seguir reproduciendo el sistema de mierda, los sí. planes de estudio de mierda, la calidad de mierda de educación que hay. O sea, si hay que construir una educación nueva, libre y gratuita, tiene que ser nueva en todos los sentidos. Y nueva implica algo liberador para el individuo en sociedad, es decir, para esos niños y esas niñas. Es decir, volver a las escuelas racionalistas, volver a las sí. escuelas librepensadoras, es lo, sí. Lo que hay que ir generando. Y sí. para eso, pues hay que también, los adultos y las adultas, hay que desaprender lo aprendido para empezar a dar otro tipo de formación y con otros métodos y demás. Es un sí, trabajo sí. complejo, ¿eh? Pero uh-huh. ahí está la pelea, creo yo.
Sí, sí.
Y se lo están cuestionando, ¿eh? Porque hay un gran sector de la educación uh-huh. que se está cuestionando incluso su propio rol dentro de la educación.
No, incluso yo creo que tanto la educación como la sanidad es que ellos ya venían denunciando hace mucho tiempo, hace años. Ya se venía denunciando muchas de las situaciones, de las irregularidades, de muchas situaciones que igual la gente tampoco era muy consciente porque tampoco se visibilizaba, las denuncias no llegaban y bueno, y que ya estamos acostumbradas como el sistema también utiliza unos métodos como para callar la protesta, ¿no? También ahora también había profesores y profesoras que estaban denunciando porque los políticos niegan que uno de los recortes es que evidentemente trabajes más horas y que puedas dar cualquier tipo de materia independientemente que sea la tuya, ¿no? Y esto los políticos pues lo niegan. De hecho, todos los medios convencionales están como locos y como locas buscando testigos, ¿no? Incluso estaba leyendo una noticia y era muy gracioso, ¿no? Porque es como tal periódico, que no le voy a nombrar porque no quiero dar publicidad de ningún tipo, quiere conseguir 50 testimonios, no sé qué. Otro quería como conseguir, bueno, porque si es que últimamente los debates políticos que, por ejemplo, se han emitido por tele, todos los periodistas hablan de esto y los políticos dicen, pero sácamelo, sácamelo, sácame un testimonio, ¿no? Como ellos dicen que es mentira. Y bueno, ahí está un poco la pelea. Pero ya se está produciendo la persecución de los docentes, de los profesores y profesoras que están denunciando esta historia. Ahora concretamente no sabría comentaros guay la noticia, pero lo he leído en Causa en la Red, que el titular decía, si te quejas, te echan a la calle. O sea, era así, tal cual, ¿no? Y una profesora se había quejado y el director, pues, le había dicho que igual no era el mejor momento para denunciar esta situación. Que si ella tenía algún problema, pues que la iban a trasladar de centro. Y ya está. Así, sencillamente. Así de simple. O sea, que sí que es verdad. Que lo del tema... No, porque al inicio de las movilizaciones de los coles, de los profes y eso, incluso de las familias, ¿no? De los padres y madres y tal. O sea, que aquí ha salido como todo el mundo, ¿no? Los políticos hablaban de que todo lo que se estaba pidiendo o que de todo lo que se denunciaba era mentira. O sea, tenían la desfachatez, la poca vergüenza de que era mentira. Que tú dices, bueno, la gente que está trabajando ahí... En fin, no va a agitar por agitar, ¿sabes? O sea, no te lo va a inventar, ¿no? Pero, bueno, a una que ya nos tiene bastante acostumbrada, ¿no? Que es como una impresentable y una mujer muy desagradable, ¿no? Que es Esperanza Aguirre, ¿no? Que es como diciendo unas barbaridades ahí que ya es como, no sé.
Bueno, porque ni ellos han ido a escuelas públicas, ni sus hijos, ni demás han pisado nunca. Entonces no conocen la realidad de los barrios ni nada. Y sí, aparte si la conocen porque alguien le sacó una foto o alguien se los contó, tampoco lo van a decir, ¿no? Sí, uh-huh. Pero bueno, se cae por su propio peso porque la gente sí que conoce la realidad de su barrio, la escuela de su barrio, uh-huh. Los techos que se caen, las estufas que no están, porque aparte bueno, hablamos de cosas también de mantenimiento, claro, no solamente de calidad, ¿no?
Es que de hecho el curso escolar ha empezado con un montón de barracones, de promesas de construcción de colegios que se necesitaban y los niños están en barracones, ¿no? O sea... Incluso sí. Ya se hablaba, pues que eso de cosas muy básicas, ¿no?
Las cosas básicas no estamos nosotras mismas, ¿no? Que hemos trabajado en escuela.
Sabemos.
Sabemos de lo que estamos hablando, de las cosas no están, ¿no? Y cada eso sí, cuando hay campaña electoral siempre se pasa alguno y pintan la fachada de los coles y esas cosas, ¿no? Para que quede más lindo. Pero bueno, que eso, que no es solamente un problema de calidad de la enseñanza, sino también de que están dejando de caer los edificios públicos.
Sí.
¿Es así? Y en cualquier momento les van a cortar el gas, ahora que viene el frío, bueno,
de hecho ya ha pasado en algunos pueblos, ¿no? El polideportivo público, el tal, el no sé qué, pues Endesa ya está metiendo ahí su mano dura, ¿no?
Bueno, es el momento entonces de ocupar los coles también. Así como hay que ocupar los lugares de trabajo, hay que ocupar los coles y autogestión de los colegios públicos.
Claro.
Y ya está.
Sí,
la
total.
Que queda.
Bueno, pues vamos a poner un tema de música. No nos llamen todos a la vez, por favor. Está colapsada la línea telefónica. No, fuera broma. Igual lo que hemos dicho al inicio del programa, ¿no? Si alguien tiene alguna noticia sobre estas detenciones que se están produciendo en la mañana de hoy, concretamente 3 de octubre, que nos llamen al teléfono 93-359-4900. Si alguien ha estado participando en esta concentración en frente del consulado de Colombia, que tenía lugar a las 12 de la mañana, concretamente con la consigna de por la vida y la autonomía contra la muerte y la militarización de los territorios indígenas del Cauca en Colombia, esta noticia de esta masacre que comentamos el programa anterior y desea compartir la información con nosotras, pues ya sabéis, al teléfono 93-359-4900. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos.
Fit sein, schön sein, schlank sein, reich sein, gesund sein, weiß sein, groß sein, klein sein, schlau sein, rein sein, brav sein, eins sein, clean sein, erfasst sein, dabei sein, fleißig sein, norm sein, sauber sein, kreativ sein, Team sein, Hete sein, still sein, Raucher sein, zwei Bein.
That's the hit, yeah.
Sin sombra, feminismo radiofónico en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. En directo los lunes de 11 a 1 de la tarde y en repetición los miércoles de 4 a 6 y el domingo de 9 a 11 de la mañana.
Ante la basura clerical,
feminismo radical.
A la represión social,
fuego.
Al estado patriarcal,
fuego.
Al maltrato laboral,
fuego.
Al mandato familiar,
fuego, fuego. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar, vaya.
Y bien, ya nos estamos yendo poco a poco. Deciros que no queríamos olvidarnos, queríamos recordar también que evidentemente ante todas estas movilizaciones y denuncias no estamos solas, faltan las presas y los presos, y concretamente en este mes de octubre se está llevando a cabo una campaña de denuncia, de también demostrar la solidaridad y seguir luchando contra las cárceles, contra la forma más inhumana de anularte, de reprimirte, de aislarte, de en fin, y todo lo que significan las cárceles, ¿no? Concretamente aquí en Barcelona se comenzó el 29 en San Andreu del Palomar con una charla informativa de cómo se iba a llevar a cabo esta campaña, porque ya hay muchos presos y presas en lucha mostrando, denunciando todas estas condiciones en las que viven y evidentemente denunciando sobre todo de todos los presos y presas que se enfrentan a este sistema represivo dentro de las cárceles, pues evidentemente lo único que les queda es son las celdas de aislamiento y las constantes torturas, ¿no? Esta campaña que se va a llevar a cabo este mes de octubre comenzó en el Ateneo del Palomar el 29 con el pase del documental que creo que se llamaba Fin al Silencio o algo así, no estoy muy segura. El 30 se continuaba en los bloques fantasmas y el día 1 se continuaba con esta charla informativa delante de Cambrians 2. Y pues nada, que esto se va a llevar a cabo este mes de octubre también, porque también ya hemos ido comentando desde Rebeldes sin Sombra, ¿no?, de muchos presos y presas que se han puesto en huelga de hambre y que han visto como ponerse en huelga de hambre, ¿no?, como una de las formas también de poder que sus exigencias y reivindicaciones y sus denuncias pues evidentemente traspasen los muros de las prisiones. Y como siempre decimos, pues que abajo los muros de las prisiones y evidentemente las sociedades y los estados que los hacen posibles, porque los muros no se levantan solos, ¿no? Eso es obvio. Y que, bueno, esto, ¿no?, que queríamos comentar antes de marcharnos. Deciros
sí que también esto continúa con tanto las cárceles oficiales como las no oficiales, como son los CIES, los centros de internamiento para extranjeros, que no se denominan como cárceles como tal, pero que bueno, que ahí están encerrados aquellas personas que por no tener papeles, que no implica ni siquiera un delito penal, están metidos y secuestrados ahí adentro, y que también están denunciando la situación que terrible que se genera no solamente a puertas adentro de los CIE, sino lo que representa un CIE para el conjunto de la población inmigrante, ¿no? Porque lo hablábamos con una colega diciendo, esto representa el miedo, representa que no quiera salir a la calle, representa las divisiones de las familias, de qué días, no, qué le va a pasar a mi hijo, que lo van a meter ahí adentro. O sea, no es solamente para la gente que esté adentro y que luego deportan, o que luego tampoco se sabe cuántas deportaciones hay, ni siquiera se sabe qué hacen después con la gente que sale, si logra salir, porque hasta 60 días dicen que te pueden tener ahí preso, pero bueno, se han visto casos de más retención y más secuestro, y otros casos que directamente ni se sabe qué ha pasado con la gente cuando sale, ¿no? Entonces, eso, los CIES forman parte de este sistema carcelario, que no solamente es de tortura y de anulación a los que están adentro, sino que es que el Estado lo quiere hacer de escarmiento para los que están afuera, de meter miedo en la vida de la persona inmigrada, y bueno, ahí también contra los CIES, ¿no?
Sí, de hecho hubo una noticia denunciando los escándalos y las barbaries de las empresas privadas que son las que gestionan los centros de internamiento en Estados Unidos, ¿no? Y la verdad que era alarmante la noticia. Eran, bueno, unas cifras millonarias que estaban obteniendo de beneficio las empresas privadas, porque en realidad también vamos hacia ese camino, hacia ese modelo impuesto por Estados Unidos, de las empresas privadas son las que se van a encargar un poco de gestionar tanto las cárceles, ya sean cárceles convencionales en el sentido de lo que ellos llaman cárceles, como los centros de internamiento, ¿no? Y por supuesto, de los trabajos que se llevan a cabo dentro de las cárceles, las condiciones laborales súper infrahumanas y bueno, pues a costa de la explotación con lo que esto supone, ¿no? De la gente encerrada pues trabajando, pues imagínate la rentabilidad que sacan las empresas privadas. Y recuerdo esta noticia hace ya una semana, pero era alarmante, o sea, eran... Porque de hecho incluso era un negocio redondo y rentable, ¿no? Las cárceles cada vez están más llenas, porque evidentemente de lo que está llena las cárceles de, pues, de gente pobre. Y bueno, y como hemos abierto este programa, ¿no? Con esta historia de que se espera un otoño y un invierno calentito y que tanto todos los cuerpos represores del Estado se están preparando y frotando las manos, se están organizando, porque a ver cómo atajan, ¿no? Todas estas movilizaciones sociales y políticas, y bueno, pues cerramos el programa con lo que puede llegar a suponer, ¿no? Que es la construcción, las nuevas construcciones, que así se activa el mundo inmobiliario, la burbuja inmobiliaria deja de estar caída y se activa la construcción de más cárceles, ya sean, bueno, centros de internamiento o no, y que esto es un negocio rentable. Ya vienen los yanquis hace tiempo diciendo de que es un negocio muy rentable, ¿no? Porque evidentemente, pues con gente encerrada, incluso si protestan, van a seguir estando encerradas, ¿no? Entonces, el negocio es redondo. Y bueno, pues ya nos estamos yendo. Deciros que hoy estamos en directo, 3 de octubre, que vamos a estar enlatadas, en repetición, el miércoles de 4 a 6 de la tarde y el domingo de 9 a 11. Ya os iremos informando, porque igual vamos a hacer modificaciones de las repeticiones y igual va a afectar también a Rebeldes Sin Sombras, y ya os iremos informando de los nuevos cambios. Y nada, pues nos marchamos, salud
y rebeldía, y un gran desprecio para Anglada y todos sus partidos fascistas que hoy en día se están manifestando impunemente por esta ciudad.
Y como siempre, no pasarán.
Reformar, para tragar, para negociar. unidad y lucha. Es que es así, unidad y lucha. Unidad de todas las organizaciones, de las mayores posibles, hacer grandes esfuerzos por la unidad y luchar. Y concienciar a la clase obrera de que o peleamos y luchamos